pueblo de inframundo donde los que se encuentran, donde lo que se encuentran ahí, pues es tremendo, ¿no? Es alucinante. Evidentemente, que en Madrid no tenemos ese portal, ni ganas tampoco de tenerlo, pero sí que tenemos un subsuelo repleto de túneles y de canalizaciones. Todo el centro de la capital, el Palacio Real, Sol, está comunicado por vías subterráneas. Como escribe Lara Almarcegui, no sé si la conocéis en su libro Madrid Subterráneo, bajo el suelo de Madrid hay 15 centímetros de hormigón, cables y tuberías de distribución a unos 2 metros, redes de alcantarillado a 6, 8 y 10 metros, atravesando todo el grosor de escombros y capas de residuos históricos y viajes de conducción de agua, y cientos de metros más abajo, el acuífero de Madrid, que no es otra cosa que un enorme paso continuo de aguas subterráneas. Juan Antonio, os pregunto a los dos, ¿qué hay debajo de nosotros? ¿Es esto tal cual lo que tenemos debajo de lo que pisamos?
Pues yo sí, creo que lo has descrito perfectamente, ¿no? Y es más, cuando se realiza una intervención, una obra, vamos, en definitiva, en el suelo, pues realmente aparecen cosas, y aparecen cosas que tenían que estar catalogadas, porque Madrid no estamos en un sitio descampado, es una ciudad ya con muchos siglos de historia, y que había que saber mucho más. Entonces es sorprendente que se escarbe un poquitín en la Puerta del Sol, y horror, nos encontramos con cosas de ahí. Entonces, bueno, pues eso tenía que estar catalogado.
Continuamos en Hoy por Hoy, es miércoles, y como nos hemos propuesto a estas horas todos los miércoles de agosto, nos vamos a dedicar unos minutos a la salud mental, cada semana con un profesional, y hoy centrándonos en los más pequeños, nos centramos en la salud mental en los colegios, y por eso hablamos con Andrea Ollero, es psicóloga educativa y municipal, nos atiende a estas horas al teléfono. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días.
Hola, buenas tardes.
Hablamos en esta sección de los jóvenes, de cómo ha repercutido en ellos la pandemia. Hace 2 años, y cuando todo empezó, se nos dijo que los niños y las niñas que se adaptaban a todo, que vaya, que eran muy resilientes, pero después se nos dijo, ojo, esto no acaba de ser así, tal cual. Yo no sé, Andrea, ¿qué hay de verdad, qué hay de mentira en estas afirmaciones? ¿Cuál es la que más se acerca a la realidad por tu día a día y tu contacto con ellos?
Sí que es cierto que los niños tienen una capacidad de superar un poco las dificultades y esa capacidad de resiliencia, que es decir, un poco enfrentarse a situaciones un poco traumáticas o negativas y recuperarse y buscar alternativas. Eso es cierto. Pero claro, depende de la edad. Depende también de la situación familiar, porque sí que nos dimos cuenta en el tema de la pandemia, y además yo hice alguna intervención respecto a este tema, que realmente habían viviendas que realmente los niños no podían salir, no podían ver casi ni siquiera, estaban muy hacinados. Entonces, bebés también que no podían ser estimulados, ¿no? Que hubiera una estimulación. Entonces, por supuesto que sí que tienen habilidades de superación mejor que los adultos, ¿no? Pero sí que es cierto que depende de la edad y de las condiciones familiares, etcétera, etcétera, que se tenga.
Tú trabajas y todos los profesionales que trabajan en contacto con ellos, ¿qué papel tienen los colegios en la detección de los problemas de salud mental de nuestros hijos e hijas?
Fundamental, porque somos personas, tanto tenemos cuidar la salud física, la salud mental, todos los procesos de aprendizaje, y claro, la salud mental va inherente a la persona. Entonces, la detección, vemos niños que a lo mejor tienen un comportamiento que no es el más normal, que están más decaídos, o al revés, o están muy agresivos. A veces, sintomatología de depresión en niños se manifiestan en comportamientos agresivos, por ejemplo. Imaginaros en adolescentes, que aún es mucho más evidente, y que ya sabemos todos esos problemas, que estamos todos muy preocupados por temas de conductas autolíticas o intentos de suicidio. Pues la salud mental es algo fundamental, que se puede detectar tanto una buena salud mental como una problemática de salud mental, intentar detectarlo lo más tempranamente posible e intentar intervenir.
¿Y a qué señales deberíamos estar atentos las familias, ¿no? De algún sí, modo, además del colegio, evidentemente, y ahora hablaremos de los recursos, si existen, si no existen, o si harían falta más, pero desde el punto de vista de las familias, ¿cómo sí saber o ante qué actitudes, ¿no? Es poner un poco la voz de alarma.
Pues mira, problemas de sueño, problemas de alimentación, o sea, en niños que normalmente pues comían bien y de repente pues no tienen hambre, o tienen problemas a la hora del dormir, o niños o adolescentes que salían pero ahora se han aislado o que tienen una